Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 11 de noviembre, fiesta de San Martín. Hace 1700 años que nacía San Martín y en el tiempo en el que cada viernes comentamos y analizamos para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en el mundo y aquí también en España. Hoy estamos con ustedes, pues un día más, un viernes más, con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y también como cada viernes, antes de presentarles a nuestros invitados, antes de entrar en materia, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa. Les damos cuenta ahora mismo de nuestras redes sociales, que vamos a recordar en este caso con Belén Montes una vez más. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues es muy fácil buscarnos. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén, se lo recordaremos más tarde. Esas direcciones ahí están para si quieren ponerse en contacto con nosotros. Y les presento ya directamente a nuestros invitados de esta noche. Los saludamos ya. María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Y tenemos también a Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues estamos ya en tertulia, estamos ya presentando los temas a nuestros oyentes. Quiero empezar, antes de hablar del primer tema, felicitando a un religioso dominico granadino nacido en Ótivar en 1950, que es José Cayetano Parra, que ha sido nombrado hoy por el Papa nuevo obispo auxiliar en la Archidiócesis de Santiago, en Guatemala. O sea, tenemos un nuevo obispo español, en este caso dominico, y que ha trabajado, lleva desde el año 76 trabajando en Guatemala, precisamente, donde en distintas parroquias y también como asesor de distintos organismos en la Conferencia Episcopal de Guatemala. Felicidades, por lo tanto, a José Cayetano Parra, nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago en Guatemala. Dicho esto, tenemos que hablar. Yo lo iba a dejar para después, pero bueno, lo de Trump también lo tenemos que tratar aquí, ¿no? ¿Nos parece?
Es que si no, imagínate.
Si no, fíjate, no somos nadie. Aquí
nos van
también
a mirar mal, además.
En la linterna de la iglesia también tenemos que hablar del tal Trump, ¿no? Porque a nosotros también nos han trampado un poco. Y es que, antes de las elecciones, el día antes, se conocía un documento de los obispos en el que, bueno, daba una serie de criterios de que sería un grave error utilizar la doctrina social de la Iglesia para promover intereses partidistas, orientando cómo formar la conciencia ante determinadas cuestiones como, yo que sé, pues la destrucción de los recursos materiales o la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Y después vino los resultados de las elecciones y ya vino otro nuevo comunicado de los obispos que ahora también vamos a comentar. Ahí la Iglesia ha dicho una vez más primero su orientación y después el cardenal Parolin dio un poco la opinión oficial desde el Vaticano. Empezamos contigo, Ausi.
Pues yo creo que la postura de la Iglesia, en este caso estadounidense, es bastante clara. El documento que publican justo antes de las elecciones me parece, yo creo que digno de elogio, para incluso para que se pudiera, no sé si atreverme a decir, hasta copiar en las democracias occidentales. Pero creo que tiene bastantes puntos a favor y además deja las cosas muy claras en cuanto a cuestiones esenciales de la doctrina de la Iglesia. Además, indica, como bien has dicho, pues que no se malinterpreten, ¿no?, estas cuestiones. Pero es que el comunicado de después yo creo que todavía deja las cosas aún más claras. Y lo que le vienen a decir a Trump es que, bueno, que si va a hacer ciertas cosas que él ha prometido en la campaña, casi que al episcopado estadounidense lo va a tener enfrente, no confrontándolo, pero sí dejándole muy clara la postura de la Iglesia en cuestiones tan significativas como la libertad religiosa, como el respeto a y so- sobre todo la protección de los refugiados, y además una frase que es digna de destacar, y es que los obispos estadounidenses hablan de que los refugiados deben ser acogidos y que además eso no coarta la seguridad, que es uno de los principales ejes de la campaña de Donald Trump, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, son las primeras horas, habrá que dar tiempo al tiempo, como bien ha dicho también Parolin, hay que ver si esto se ha quedado en una bravuconada de campaña o si efectivamente al final pues lleva a cabo esas polémicas decisiones que ha venido incendiando durante estas últimas semanas.
María Teresa.
Bueno, la verdad es que yo también estoy con Austin, que hay que ser prudente, ¿no? El problema es que Trump gana las elecciones prometiendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, la reflexión...
Hombre, pero en elecciones siempre se prometen muchas cosas. Después,
bueno.
Cumplirlas es otra.
Sí, lo que pasa es que todo depende de lo que prometamos, ¿no? Quiero decir que no tiene nada que ver el decir... Sí, y es que esto se ha dicho en campaña, da igual. Si no tiene nada que ver decir, por ejemplo, que vamos a acometer la reforma migratoria pendiente, sabiendo que ya existe una especie de muro entre México y Estados Unidos, por ejemplo, a decir que vamos a deportar por la fuerza a los 11 millones de migrantes irregulares y que les vamos a poner a hacer cola para cuando tengan los papeles en regla, ¿no? Eso los que los tienen y los que no, pues es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y el problema es que nuestras sociedades occidentales, ricas, estables, pues temen estas cosas, ¿no? Y las temen como consecuencia de negligencias y de omisiones políticas y también de discursos que hacen ver a los extranjeros o bien como un bien funcional porque nos van a enriquecer y nos van a pagar las pensiones, o si no, como una amenaza, ¿no? Estamos ahí en... Entonces, claro, el líder, el que hoy es ya presidente de los Estados Unidos, ha ganado las elecciones haciendo ese discurso. Y además... también jugando con cuestiones que son muy serias, ¿no? Y que levantan también muchas ampollas, porque el evangelio es uno y no se puede parcelar, y entonces cuando defendemos el derecho a la vida, pues lo defendemos todo, y entonces pues él también ha vendido una imagen de un líder pro vida cuando, bueno, pues cuando no lo es, cuando es un hombre que ha hecho mucho dinero gracias también a la industria del sexo, no porque otros no lo hayan hecho, sino él también. Quiero decir que él tampoco encarna esos valores que algunos pretenden hacernos creer que encarna, ¿no? Claro, no es una anécdota tampoco, es un síntoma de nuestro tiempo, y creo que como bien decía Ausi, los pronunciamientos de los obispos estadounidenses valen no solo para el día de antes, valen sobre todo para el día después, y valen y creo que estamos en ese cambio de época en el que estamos, del que habla tanto el Papa Francisco, pues también estamos en un momento en el que hay que replantearnos muy seriamente las cuestiones políticas, en las que, de nuevo, tenemos que volver a pensar sobre la política desde la Iglesia y desde la doctrina social de la Iglesia, que llevábamos unos años muy tranquilos porque la democracia estaba aparentemente perfectamente consolidada, ¿no? Y llevamos como mucho tiempo sin hablar de eso y hablando de otras cosas. Y nos damos cuenta que hay que volver a hablar de eso, que hay que educar la conciencia y la mentalidad de los católicos de todo el mundo. Es decir, esto nos plantea muchos retos, con absoluta libertad, ¿eh? Porque tampoco nuestra vida se va a acabar porque este señor ha ganado las elecciones. Faltaría más, ¿no?
Faltaría más, hay que seguir, César.
Sí, pues efectivamente, como se ha apuntado previamente, en primer lugar, en cuanto a ese documento, ese mensaje previo de los obispos a las elecciones, como se ha dicho antes, yo creo que está muy bien hecho, es muy interesante. Recoge una especie, digamos, de decálogo o puntos que serían como puntos basilares o puntos importantes a tener en cuenta por todo cristiano a la hora de ejercer su derecho fundamental de voto en unas elecciones, ¿no? Como es el tema de la vida, como es el momento inicial al final, como es el tema del matrimonio, como es la denuncia de la utilización del consumo, el consumismo de bienes y de recursos. Ahí está todo el eco de Laudato Si del Papa. Como es el respeto a la libertad religiosa, como no podía ser de otra forma, es decir, el tema de los refugiados, es decir, unos puntos que siempre son también válidos para aquí hacer una especie de criba o pasar por ahí los programas de los distintos partidos políticos. En cuanto luego al mensaje que han emitido los obispos después de las elecciones, ¿no? Yo subrayaría, aparte de lo que ya se ha dicho, esa importancia que dicen cómo la acogida e integración de refugiados no choca con la seguridad nacional. Se ha hecho un discurso un poco, como apuntaba también antes María Teresa, poco alarmista, un poco tremendista del tema, siempre con esa retroescena que está en los Estados Unidos del tema de la seguridad nacional, pero no tenemos que olvidar cuál es el origen histórico de ese país. Es un origen histórico de emigrantes, podríamos decir casi con lenguaje de hoy, de refugiados. Unos señores que para vivir su libertad religiosa, su libertad de conciencia, salen de Inglaterra y se van allí. Y ese es el núcleo fundacional. Y eso está muy presente en la misma Constitución de los Estados Unidos y en la identidad de Estados Unidos. Entonces ahora también es una forma de... Es curioso, ¿no? Porque hay como esa contradicción. Este señor que apela a esas esencias profundas de los Estados Unidos, ¿no? Dicen que su cesto de votantes estaba en esa América profunda que se llama, que no son las costas este oeste. Pues claro, se olvida de esto importante, ¿no? Esto importante. Y luego en el mensaje del cardenal Parolin, como no podía ser de otra forma, pues claro, la Santa Sede tiene que felicitar, acepta lo que ha ocurrido, tú lo has dicho, ¿no? Él es el ganador, eso es indiscutible, hay una legalidad y una legitimidad, no nos gustará más o menos o regular, pero el cardenal Parolin también le ha recordado, porque frente a esa campaña que también se ha planteado como muy hacia adentro, la responsabilidad también, le ha recordado la responsabilidad de trabajar juntos para cambiar la situación mundial, que es una situación de conflicto, es decir, la responsabilidad que tiene Estados Unidos y por lo tanto su presidente también de esa cooperación al conflicto y a la paz mundial, frente a un lenguaje o una campaña, un discurso que sobre todo apuntaba a quedarse encerrado en las cuestiones domésticas.
Bien, pues veremos cómo evolucionan los días y toma posesión y las decisiones que va tomando. Por cierto, el lunes comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, donde se van a renovar los principales cargos, presidente, vicepresidente, etcétera. También de ahí puede salir alguna noticia la próxima semana, que seguiremos también, por supuesto, desde aquí. Bien, dejamos a Trump, capítulo Trump, que volverá cuando tenga que volver, cuando se lo merezca, a nuestro programa, que bastante hemos hablado ya de él estos días. Ausi, porque tenemos delante la recta final, estamos ya del año de la misericordia. Más de 20 millones de peregrinos han pasado por Roma durante este año. El fin de semana pasado, recordamos, era el jubileo de los presos. Aquí hablábamos con el representante de la Conferencia Episcopal que estuvo con un grupo de presos allí precisamente en Roma el pasado viernes en la linterna. Y hoy tenemos que hablar de lo que se está celebrando este fin de semana.
Este fin de semana. Qué imagen más bonita la de esta mañana, ¿verdad?
Sí, porque en el jubileo de las personas en situación precaria, el Papa les ha recibido, ha estado con ellos. Ahora vamos a escuchar algunos testimonios, si os parece, porque ha sido impresionante también el discurso que les ha dirigido el Papa, que también vamos a recordar algunos aspectos de este jubileo, que va a ser el último, porque dentro de una semana se clausura ya el año jubilar en la fiesta de Cristo Rey. Si os parece, nuestra compañera Eva Fernández le hemos pedido, envíanos algún testimonio de los españoles que están participando en este jubileo de las personas en situación precaria o en exclusión. Vamos a escucharlos.
Bueno, pues para mí esto es el mes de la misericordia y es algo muy bonito que hayan pensado en nosotros para visitar Roma, para poder visitar al Papa y estar presente aquí, que esto será algo inolvidable y muy bonito y espero pasarlo muy bien y orgulloso de que se hayan pensado en mí para este momento.
Es eso, ¿no? Que a veces lo tenemos todo alrededor y no nos damos cuenta de que lo tenemos todo hasta que lo perdemos. Hemos pasado, a menos por mi parte, circunstancias un poquito desagradables, pero bueno, creo que esto a mí me está llenando mucho, mucho, mucho.
Hombre, por lo menos para mí ha sido muy duro y ahora el significado contrario, ahora es lo más bonito que me está pasando. Y dos lágrimas que se me caerán. Es que, ya ves, es demasiado, esto es muy bonito.
Ausi, ¿qué impresiones tienes de lo que has visto? Porque yo tampoco he podido seguirlo todo, pero ha sido un encuentro muy especial.
Yo realmente me ha emocionado ver la imagen esta mañana del aula Pablo VI completamente llena, dicen, de más de 6.000 personas, de más de 6.000 pobres, necesitados, excluidos, esos últimos que el Papa Francisco los ha puesto como los primeros, y verle al propio pontífice cómo en determinados momentos incluso llegaba casi a emocionarse. Se ha dejado abrazar, se ha dejado tocar, se ha dejado imbuir de todo ese espíritu de cercanía, de fraternidad, de hermandad. Les ha pedido perdón.
Sí, lo vamos a escuchar ahora,
sí. Se ha puesto en su lugar y además, bueno, pues una vez más haciendo gala de ese don de la comunicación que tiene el Papa Francisco, hablando sin papeles, siendo cercano y diciéndoles, pues poniendo en primer lugar y en el centro de todo lo que tiene que ser la vida del cristiano, los pobres y los necesitados. Yo, para mí, sin duda ninguna, lo de esta mañana me atrevería a decir que ha sido la imagen y el signo de todo este jubileo de la misericordia, y fíjate que casi estamos en los últimos coletazos.
Uh-huh. Además estamos en la fiesta de San Martín.
Justo.
El Papa efectivamente les proponía pasión y ensueño, la invitación que hacía a las personas que participaban en ese jubileo, y hablabas de que pedía perdón. Nosotros hemos querido rescatar algunas palabras del Papa, donde les proponía su papel, decía el papel que los pobres pueden jugar en la construcción de la paz, y también las palabras en las que les pedía perdón por los cristianos que miran para otro lado, que no quieren ver a los pobres.
Las guerras se hacen entre ricos, para tener más, para poseer más territorio, más poder, más dinero. Es muy triste cuando la guerra llega a hacerse entre los pobres, porque es una cosa rara. Los pobres son, desde su misma pobreza, más proclives a ser artesanos de la paz. Yo les agradezco que hayan venido a visitarme. Les agradezco los testimonios y les pido perdón si alguna vez los ofendí con mi palabra o por no haber dicho las cosas que debía decir. Les pido perdón en nombre de los cristianos que no leen el Evangelio encontrando la pobreza en el centro. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón.
Bueno, César, ¿qué te parecen esas palabras?
Pues me han impresionado mucho, ¿no? Me han impresionado mucho las palabras y los gestos. Los gestos del Papa, se le veía que estaba, como se apuntaba antes, así medio conmovido, emocionado, y luego cuando prácticamente le han rodeado los pobres para rezar con él y para rezar por él, y le tocaban, y entonces a mí me ha venido a la imagen esas palabras del Evangelio cuando dicen que la muchedumbre rodeaba a Jesús y que no le dejaban casi ni ir a descansar ni ir a comer, ¿no? Y viendo aquel aula Pablo VI, que tantas veces está pues lleno de otro tipo de personas, de otro tipo de fieles también de la Iglesia o de otros ámbitos, pues de esos pobres, de esos últimos, yo digo, bueno, esto es una imagen de casi de, si me permitís la expresión, de evangelio en estado puro, donde esos últimos de la sociedad, de esa sociedad, de esa cultura del descarte, también un descarte humano, como dice el Papa, pues están ahí como protagonistas. Y luego, por otra parte, estamos, como se apuntaba, en la clausura, casi ya en las vísperas de la clausura del año de la Misericordia, el próximo domingo en las diócesis, y entonces, una vez más, el Papa nos ha hecho a todos los creyentes, a todos, una denuncia profética, ¿no? Y es cuando vemos a un pobre, un necesitado, es si giramos la cabeza, si miramos para otro lado. Y entonces, bueno, pues también me ha venido una película así, como un rápido examen para, bueno, cuando yo me encuentro con alguien en estas condiciones por la calle, ¿qué actitud tengo, no? No me pongo yo en primera persona, no señalo a nadie con el dedo. Y entonces, pero me ha parecido ver plasmado una página de Evangelio como si fuera una imagen de Jesús anunciando esa salvación a los pobres de su época, a los desheredados de su época.
Fijaros, yo, y voy a intentar explicar bien.
Explícatelo.
A mí no me sorprende que el Papa haga eso. Lo que me sorprende es que ellos quieran ir, me explico. Y me sorprende porque...
Ya soy de los testimonios, ¿eh?
Sí, sí, o sea... sí, ¿no? Y yo confieso que me sorprende. O sea, yo lo reconozco. Yo os confieso que me sorprende. Me sorprende que personas que... Que bueno, que algunas veces por acción y otras por omisión, unas veces porque son víctimas de un sistema que excluye y otras veces porque quizás no han tenido la suficiente pericia o han tenido mala suerte o incluso han sido insensatos o imprudentes, se han visto excluidos del sistema, ¿no? Viven en la calle, han perdido a sus familias, han perdido su trabajo, no tienen domicilio, por lo tanto no cuentan, no tienen cuentas corrientes porque no tienen nada que ingresar en la cuenta corriente, se duchan donde pueden, recogen monedas y se compran lo que pueden para comer, comen frío, duermen en cajeros. Es decir, que esas personas, y otras que quizás no están en una situación tan extrema, quieran ir, porque eso dice mucho del corazón humano, ¿no? Es decir, lo normal sería que esas personas pues tuvieran mucho que reivindicarle al mundo y mucho que echarnos en cara a todos, a los primeros a nosotros. Y resulta que quieren ir y se sienten acogidos y se saben acogidos. Lo cual quiere decir que la respuesta inmediata no es quedarnos en esa foto, que es entrañable, por supuesto, sino en que asumamos que tienen el mismo derecho a estar dentro del camino que nosotros, ¿no? Es decir, esto es lo de Jesús del Evangelio, siempre tendréis pobres entre vosotros. Y entonces, bueno, pues ha habido quienes en la historia han leído esa sentencia de Jesús como diciendo, bueno, no os preocupéis, porque como siempre habrá pobres, pues no hace falta que nos esforcemos, ¿no? Y decía Maritain, el filósofo Maritain, que en realidad lo que Cristo estaba diciendo es, ahí me veréis, ¿no? Yo me voy a ir, pero ellos os van a quedar porque son mi rostro. Y claro, a mí esos testimonios que escuchábamos o lo que he visto, pues lo que me dicen es que hay que empezar a pensar desde ellos, ¿no? Que hay que pensar de verdad en incluirles, porque el mundo lo ha hecho Dios también para ellos. Y que para mí, os lo confieso, son una lección. El Papa
para
también.
Para todos.
No, sí, pero yo digo, claro que el Papa me impresiona, pues sí, me impresiona, pero entendedme bien, con todo el respeto y el cariño, ¿no? Hace 15 días que tuve la oportunidad de hablar con él, o sea, no estoy... Claro que me impresiona, pero yo digo, bueno, pues es natural, ¿no? El Papa va de suyo, faltaría más, pero en ellos no, ¿no? Entonces, eso me dice mucho del corazón humano, la verdad es que sí.
Pues otro gesto además del Papa, además de este encuentro y este jubileo que continúa mañana y pasado, que concluye con la misa del domingo por la mañana en la Plaza de San Pedro, además de este jubileo, como digo, el Papa ha tenido otro gesto hoy dentro de los Viernes de la Misericordia, pues una vez al mes dijo que iba a hacer un gesto, pero nunca avisaba de qué es lo que iba a ser. Pues bien, hoy a las 3:00 de la tarde se ha ido a un barrio romano, a Ponte di Nona, y se ha reunido con 7 familias, todas ellas formadas por jóvenes que dejaron su sacerdocio en los últimos años y que ahora están casados. Pues bien, ha querido compartir sus inquietudes, su vida y cómo están ahora, cómo se encuentran. Otro gesto más de misericordia del Papa en este viernes y en este año de la misericordia que ya va tocando a su fin y que ya llega casi la clausura en las diócesis. Dime.
Si me permites, Faustino, un pequeño glosa sobre esto.
Lo que necesites.
Sobre este, ¿no? Porque también cuando me he enterado, pues me ha impresionado no poco, ¿no? Y no poco porque a veces cuando ocurren estos hechos, no pocas veces, es decir, que un sacerdote deja el ministerio, pues podemos tender entre los otros sacerdotes, me pongo el primero en línea de acusación, o en la comunidad cristiana, decir, ay, pues fíjate, pues ha fallado, se ha ido, etcétera. Y yo creo que cuando ocurre un hecho de estos, todos también tenemos que pensarnos si hemos actuado bien, si hemos dado la suficiente compañía, si hemos dado la suficiente comprensión, si en un presbiterio hemos vivido cómo se debe vivir las relaciones de fraternidad entre sacerdote, si una comunidad parroquial ha sentido a su párroco, solo el señor que está allí, que me hace un servicio religioso donde voy, eso es el que cuando voy el domingo y ya está, pero no me interesa ni su vida ni sus problemas, cuando ese señor es tan humano como tú y como yo, y un día está contento y otro triste, y un día está deprimido y otro día está animado. Entonces, cuando ocurren estos hechos, ¿no? En vez de como encerrarnos como una tortuga dentro de este se ha ido, no, tenemos yo creo que revisar y decir, los demás nos hemos comportado como deberíamos comportarnos.
Pues ahí queda tu interrogante y tu pregunta para todos. Bien, estamos en vísperas del Día de la Iglesia Diocesana un año más. Este año el lema es Somos una gran familia contigo, una jornada pues un año más para concienciar sobre la pertenencia a la parroquia, a la diócesis, para ayudar a la Iglesia en su trabajo evangelizador, en sus obras pastorales. Vamos a recordar las palabras del obispo responsable de la Oficina del Sostenimiento de la Iglesia, lo que nos decía en la presentación de esta jornada.
Celebramos una jornada para profundizar en la conciencia de que todos los católicos somos miembros responsables de nuestra Iglesia y en esa pertenencia entra toda nuestra vida, incluso la económica. La Iglesia, somos conscientes que formamos parte de una institución milenaria que se ha sostenido en el tiempo y que tiene vocación de futuro y que su manera de ser y de vivir ha sido esta, que todos los miembros de la Iglesia Católica han contribuido en mucho o en parte a través de utilización de servicios, a través de donaciones, a través de legados, a través de, en nuestros casos en España, pues la declaración de la renta, el 07, multitud de medios en los que el cristiano, utilizando su vida cristiana normal, pues en la parroquia sabe sostener a la Iglesia.
Bien, era Antonio Algora, el obispo emérito de Ciudad Real. Hay Ausi, en cada diócesis se vive de una manera, pero el espíritu es el mismo, ¿no?
El espíritu es el mismo y es el espíritu familiar, que es el que prima en esta jornada, que yo creo que tiene esa doble vertiente de sensibilización y sobre todo también de colaboración, ¿no? De corresponsabilidad. Nosotros, por ejemplo, aquí en Ávila se ha presentado esta mañana, yo creo que todas las diócesis hacen ese mismo esfuerzo de poner sobre la mesa, pues esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, siéntete parte de ello y como eres parte de ello, colabora. Pero no estamos hablando solo de una corresponsabilidad, una colaboración material y económica que, por supuesto, es importante y es fundamental desde el momento en el que hace unos años pues se cambia todo ese sistema de financiación y exclusivamente depende de la colaboración de los fieles. Estamos hablando, dando un paso más allá de una colaboración en a todos los niveles, en todos los planos, no solo económico. Porque si estamos comentando que somos una gran familia con todos los miembros que la forman, pues en una familia como la tuya, como la mía, como la de todos los oyentes, quien más, quien menos, pone su granito de arena. El que no puede poner la mesa, trae, a lo mejor compra el pan en la tienda de la esquina. Es decir, cada uno, en la medida de sus posibilidades, ayuda y colabora en el bien de esa familia. Bien, lo que tenemos que realmente fomentar es ese sentido de pertenencia a la familia de la Iglesia. Y una vez que nos sentimos así, debemos colaborar con ella. ¿De qué manera? Pues no solo económicamente, sino también trabajando en las parroquias, colaborando como catequistas, voluntarios, en fin, hay miles de formas, de ayudas, de maneras de sentirse parte de la Iglesia. Yo creo que este es el tema principal de esta jornada del domingo.
Así lo vives tú, efectivamente, Ausi, y cómo lo vive César, por ejemplo, en otra diócesis, en Toledo, porque aquí tenemos representación variada.
Sí, pues efectivamente, también nosotros esta mañana en una rueda de prensa se ha presentado el Día de la Iglesia Diocesana, está el señor arzobispo con el ecónomo diocesano, que es un laico, y bueno, y ha habido un interés de los medios de comunicación locales, y como decía Ausi, es un día importante no solamente, que también por la colaboración económica que se puede hacer y que es una forma también de concretar el compromiso cristiano, sino por dos niveles, ¿no? Primero, la concienciación es una ocasión, como se señalaba, de concienciar e intensificar esa pertenencia a una iglesia particular, porque yo creo que para muchas personas el referente de la parroquia es más cercano, es más evidente. Pero aunque se ha avanzado mucho en los últimos años en ese concepto, también ese sentirse parte de una iglesia particular, de una diócesis, pero todavía es un elemento que cuesta un poquito más de entender, cuesta un poquito más de entender para algunos fieles. Entonces, concienciar de que la iglesia no termina en su parroquia, sino que es esa iglesia particular, familia de familias, parroquia de parroquias, etcétera. Y segundo, que la mejor aportación que podemos hacer a esa iglesia particular, también como se señalaba, no es solamente la ayuda económica, que también hay que hacer, sino es ese compromiso personal, y cada uno en la medida de sus posibilidades, de tiempo, de edad, del carisma que se descubra. Lo importante es poner ese granito de arena para la evangelización en la iglesia particular y desde la iglesia particular.
Día de la Iglesia Diocesana, María Teresa.
Con tantas diócesis.
Con tantas diócesis. La tuya es la de Madrid, ¿no? No hay que ir más lejos.
Bueno, no sé, yo digo que tengo muchas. Yo tengo mucha suerte porque tengo muchas. Sí, hombre, claro, yo vivo en Madrid, pero no he nacido aquí. Nací en una diócesis de Barcelona. Viví durante muchos años en una diócesis leridana y ahora pues vivo en Madrid. Con lo cual yo tengo un... sentido de pertenencia.
¿A tu diócesis? Pues, a tus diócesis.
A mis diócesis, porque, ¿no? Es verdad, y lo digo así, además. Perfecto. O sea, que ya no sé muy bien de dónde soy. En cualquier caso, me da igual, porque lo bueno que tiene pertenecer a esta gran comunidad es que vayas donde vayas, estás en casa. Y me da igual que...
Estás en la familia que te acoge,
sí,
como dices.
Sí, estamos en casa. Y yo lo vivo así, la verdad. Es que, no sé, quizás es porque pues eso me ha movido mucho en mi vida. Y bueno, pues sí, he compartido muchas cosas con gente que habla también lenguas distintas a las mías y acentos distintos. Pero siempre he sentido... O sea, yo solo digo en serio cuando... Dices, bueno, pues la iglesia no termina en la parroquia. Es que ese sentido de pertenencia a una comunidad que es universal y en la que, bueno, no te sientes extraño, aunque no conozcas a quien tienes al lado cuando estás celebrando la Eucaristía o cuando entras en una iglesia, importa poco, porque estamos ahí todos por el mismo, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que nos hace fuertes, y que ese sentido de pertenencia universal también deberíamos cultivarlo, ¿no? Debemos cultivarlo más.
Pues vamos a cultivarlo, en este caso, con nuestro invitado de esta noche. Es un sacerdote de la diócesis de Burgos, que entró en el seminario a los 11 años, fue ordenado a los 26, ahora tiene 42, creo. Hasta hace no mucho, tenía a su cargo 39 pueblos. A ellos se han sumado recientemente 5 más, entre ellos el más importante creo que es el de párroco de Villarcayo, en la provincia de Burgos. Y en una reciente entrevista en el Diario de Burgos, uno de sus feligreses aseguraba que este sacerdote con el que vamos a hablar ahora está más ocupado que el fontanero del Titanic. Y yo no sé si es verdad. Juan Miguel Gutiérrez, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Exageró.
Encantado de estar con vosotros.
¿Exageró un poco ese feligres o se quedó corto? Cuéntanos.
Bueno, sí. Sí que es verdad que la vida, bueno, pues a veces por demasía es ajetreada, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que trabajo no falta, ¿no? Aunque tampoco falta ilusión para llevarlo adelante.
Decía que tienes a tu cargo 44 pueblos, ¿es así?
Exactamente.
Y sí, cuéntanos, ¿cómo te organizas para la atención pastoral? Porque claro, son núcleos urbanos muy pequeñitos. ¿Cómo te organizas? ¿Cuántos kilómetros recorres al año para poder estar, ver, participar, ayudar a esta gente?
Pues bueno, son los pueblecitos, son, como decíamos antes, como decíais, vamos, son pueblos pequeñitos, que son comunidades muy muy pequeñas, con mucha diferencia en la población entre el invierno y el verano, porque estamos muy cerca aquí ya del País Vasco, y estos pueblos se nutren en verano de toda la gente que viene a pasar esos meses estivales, ¿no? Y bueno, pues la organización pues es a veces como se puede, ¿no? Es una organización que varía, pues por la atención de la Eucaristía, por ejemplo, pues me ayudan otros compañeros sacerdotes que vienen de Burgos, vamos rotando los pueblos, hacemos calendarios, bueno, pues intentamos que centralizar un poquito en aquellas parroquias o iglesias en las que hay un poco más de número de gente o en las que tienen mejor pues capacidad de acogida, ¿no? Porque yo creo que la acogida también es importante, por lo menos que haya calor o cosas así, ¿no? Y bueno, pues de esa manera vamos poco a poco intentando dar respuesta e intentando llegar a nuestros pueblos, ¿no? Porque yo creo que muchas veces los pueblos, el mundo rural, pues a veces se queda abandonado, ya no solo por la falta de gente, ¿no? Sino porque a ellos acuden pocos servicios. Han ido perdiendo poco a poco demasiadas capacidades, ¿no? Y a veces es solo la presencia de la iglesia, de los sacerdotes o de otras personas que acuden a estos pueblos, de las comunidades, las que siguen dando vida, ¿no? Y acompañando pues el día a día de nuestras comunidades, de nuestros pueblos rurales.
Ahí en ese valle del Valdivieso, ¿cómo consigues que la gente se implique con la parroquia? Porque no es fácil cuando, por ejemplo, pues a lo mejor, no sé, pasan X días sin tener misa, etcétera, etcétera. ¿Cómo consigues que se impliquen también en ese trabajo parroquial, en esa reunión, en esa familia?
Bueno, pues en las parroquias del Valle Valdivieso, del Valle Manzanedo, de Merindades de Castilla, lo que intentamos es agrupar, ¿no?, en núcleos que más o menos estén cerca de otros pueblos, pues ir agrupando a la gente, invitando a que también la gente salga, ¿no?, de sus pueblos y acuda a las celebraciones. Y bueno, pues luego intentando realizar acciones comunes, ¿no?, que que nos hagan salir un poco fuera de lo que es el ámbito de nuestro pequeño pueblecito, ¿no? Y que nos abran al resto de las personas del valle. Es intentar abrir un poquito la comunidad, hacerla un poco más amplia, ¿no? Experiencias sencillas, ¿no? Pues intentar tener un pequeño grupo de personas que formen ese consejo pastoral, económico, intentar tener un coro interparroquial que anime las distintas celebraciones, sobre todo los días importantes, ¿no? Los días de fiesta de cada uno de los pueblos y así pues vamos todos de un pueblo a otro y vamos alternando. Es imaginar muchas cosas, ¿no? Y luego pues utilizar también todos los recursos que podamos tener en nuestros propios pueblos, ¿no? Pues el patrimonio, el tema de centralizar, por ejemplo, las catequesis para que en un pueblo a lo mejor solo hay un niño o dos, pues si conseguimos hacer un grupito, pues aunque haya que ir a por ellos o buscarles, bueno, pues es echar mucha imaginación al día a día, ¿no? Para intentar que mantener la vida, ¿no? Y la fe de nuestros pueblos.
Y una de las cosas que citabas es tu pasión por el patrimonio, que creo que te ha llevado a restaurar. ¿Cuántas iglesias has restaurado ya?
Bueno, yo 17 tejados llevo.
17 tejados.
Sí, que a esto hay que añadir, pues, bueno, retablos, pues otro tipo de pintar la iglesia por dentro, o sea, que es que hay un montón de obras. Incluso hasta un monasterio que tenemos ahí metido en el Valle de Manzanedo, el Monasterio de Santa María de Río Seco, que es, que es un lugar precioso y que, bueno, pues entre la gente de las parroquias, de las distintas parroquias, pues también nos hemos volcado, ¿no? Y mostramos con orgullo también a nuestra gente, ¿no? Al final el patrimonio es parte de la vida de la gente, es lo mejor que tienen, ¿no? En sus pueblos es algo que les habla de su historia, de su pasado, pero también es donde se han vivido muchos sentimientos de las personas, ¿no? En nuestras iglesias, en ese patrimonio que tenemos, en estas ermitas, pues la gente se ha casado, ha despedido a sus seres queridos, ha bautizado a sus hijos, o sea, son celebraciones que marcan, ¿no?, la vida de la gente, ¿no? Yo creo que volcarse o cuidar de esas pequeñas iglesias y de ese patrimonio, pues es al final cuidar también de las personas, que al final es lo importante, ¿eh? Uh-huh. Las piedras son bonitas y merece la pena, sí, también por ser cultura y por tenerlas en consideración por la belleza que tienen. Pero tienen un componente humano que sobrepasa esa dimensión, ¿no? Sobre todo nuestras iglesias. Y yo creo que cuidar es cuidar de la gente, sobre todo, cuidar de ese patrimonio.
Cuidar de la gente, cuidar del patrimonio. Por cierto, que te da tiempo también, no sé dónde lo sacas, para trabajar con grupos juveniles, porque te hemos retrasado tu llegada a un encuentro de este tipo con un grupo de jóvenes que tenías previsto para hoy mismo. Cuéntanos. Sí.
Nada, en Villarcayo, que es un poco la parroquia más grande y de referencia de aquí de la zona, ¿no? Y lo que tenemos es una asociación juvenil, ¿no? En la que pues hacemos un montón de actividades de ocio y tiempo libre, y la asociación juvenil se llama Mazorca, pues por ese componente también de unidad, de esos granos que forman ese grupo, ¿no? Y es una experiencia muy bonita. Ahora mismo tenemos 60 chavales en una convivencia, y están ahí disfrutando de, viviendo pues una serie de valores y la fe de una forma distinta, a través del ocio, del juego, del tiempo libre, ¿no? También de esta asociación tenemos también un centro joven, que es en colaboración con Cáritas, uh-huh, y que intentamos desde el centro joven Villarcayo, que también trabajamos con el ayuntamiento de aquí de la zona y con otras entidades, pues ayudar a los chavales que puedan tener problemas o situaciones de riesgo, cuidar la prevención de determinadas situaciones que se pueden dar en la juventud y que todos conocemos, y también pues dar la posibilidad, ¿no?, de que los chavales tengan un espacio donde poder venir, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces en el mundo rural lo que nos faltan son espacios, ¿no? Lugares de encuentro donde poder estar. Los inviernos son muy largos. Si los chavales no tienen esos espacios, pues al final lo que queda pues es ir a los bares o cosas de estas, ¿no? Si queremos cuidarles, pues yo creo que también es un esfuerzo que hay que hacer en ese sentido.
Juan Miguel, antes de despedirnos, te pediría un poco tu particular visión. Estamos en vísperas del Día de la Iglesia Diocesana. ¿Por qué dirías a nuestros oyentes hay que tomar conciencia? ¿Por qué hay que colaborar con tu parroquia, en este caso, con tu diócesis?
Pues, a ver, sobre todo por... Bueno, yo creo que el lema de este año es muy claro, ¿no? Ese sentimiento de familia, ¿no? Ese sentimiento de protección de unos a otros, ese sentimiento de cuidarnos, ¿no? Yo creo que ser iglesia es un valor que tenemos que llevar con orgullo y con mucha ilusión. El sentirnos parte de un pueblo, de una comunidad que tiene vida, que el, lo que tiene, lo que anuncia, ese mensaje del Evangelio realmente es apasionante, ¿no? Y que a la vez pues está bueno, pues sembrando en medio de nuestra gente, ¿no? De nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Para mí la Iglesia aporta mucho más de lo que muchas veces la gente ve, ¿no? Creo que hay un desconocimiento y entonces tenemos nosotros que ser los primeros que queramos a nuestra Iglesia, que la cuidemos, ¿no? Que sintamos que es nuestra casa y nuestra familia, que ella nos quiere y que nosotros somos parte de esa gran familia.
Pues nunca mejor dicho, Juan Miguel Gutiérrez, párroco de Villarcayo y de 43 pueblos más, si no pierdo la cuenta. Te agradecemos especialmente que hayas estado esta noche con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia. Desde aquí un abrazo para ti y buen trabajo.
Pues muchas gracias, Faustino, y un abrazo para todos los oyentes de la cadena COPE.
Gracias, buenas noches. Nosotros estamos en la Linterna de la Iglesia con María Teresa Conte, con César García Magán, con Ausi Rueda. Tenemos más cosas que contarles, no se vayan.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
La marcha del secretario general, que ha hundido al Partido Socialista y que ahora quiere ser su salvador en una vuelta, le va a complicar la vida y la existencia a alguno que otro.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por conciencia.
Por las mujeres.
Por los niños.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por la vida.
Por la esperanza.
Por los que sufren.
Por los demás.
Por ti.
Por ti.
Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Buenas noches. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado hoy, el número premiado con 11 millones de euros ha sido
66.530, serie 67.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a los afortunados ganadores de los premios millonarios del sorteo 11 del 11 de la 11. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 20 de noviembre. Llama al 902 20 70 10 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
hacer lo que nos hace felices va a cambiar para siempre. Orange presenta Love. Móvil, fibra, televisión y todo lo que necesitas para estar conectado a lo que más quieres. All you need is love. Orange.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
7030, serie 66.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la linterna de la iglesia con María Teresa Conte, con César García Magán y con Ausi Rueda analizando los temas de la actualidad de esta semana. Tienen en nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook estamos en Religión Cope y en Twitter en @religion_cope. Y estábamos hablando del Día de la Iglesia Diocesana con este sacerdote, Juan Miguel Gutiérrez de Villarcayo, en Burgos. Hablábamos del Día de la Iglesia Diocesana y precisamente esta semana se presentaba en la conferencia episcopal el nuevo portal de donativos en internet, www.donoamiiglesia.es, que en definitiva o en resumen no es otra cosa que aprovechar las nuevas plataformas, las nuevas formas de comunicación y de que podemos disfrutar y con las que podemos trabajar, pues para poder hacer los donativos a la iglesia. Vamos a recordar algunos aspectos en palabras del vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Cualquier persona puede donar a cualquiera de las 23.000 parroquias que existen en España, a las 69 diócesis territoriales y el arzobispado castrense, a las 70 diócesis que hay en España, o también a la propia conferencia episcopal. Yo les recuerdo también que esta web, por supuesto, ha contemplado todos los requisitos de naturaleza fiscal. Es una web que nos va a permitir poder donar con cualquier tipo de plataforma, ya sea desde un ordenador, una tableta o incluso desde el teléfono móvil. Es una web que otorga una gran seguridad. Cualquier persona que se acerque a la web sepa que va a estar desde el primer momento en un entorno muy seguro.
Bien, un portal pionero, AUSI, pues para poder donar. Además, se puede decir, lo dono a mi parroquia, lo dono a la diócesis, lo dono a la conferencia episcopal, quien quiera o con quien quiera que mejor me lo pueda administrar, ¿no?
Sí, además, yo creo que es una decidida apuesta de la Iglesia por utilizar las nuevas tecnologías al servicio de la evangelización, lo cual yo creo que es todo un acierto y además, pues todo un abanico de posibilidades que se nos abre a la hora de poder ayudar a la Iglesia en aquel aspecto que cada uno considere más oportuno, porque efectivamente a veces con este tema de los dineros, de a dónde va mi dinero, a dónde va mi donación, ¿no? Siempre a lo mejor podía haber alguna suspicacia de para qué se iba a utilizar ese dinero, esa donación que cada uno, esa cuota periódica que cada uno a lo mejor pueda ayudar, y ahora, bueno, pues se nos da esa opción de destinarlo a la parroquia que nosotros creamos, a la diócesis concreta que nosotros queramos. Bueno, yo creo que es toda una maravilla, ¿no? Y aparte el portal es muy sencillo de utilizar. Yo, la verdad es que he estado trasteando un poco estos días para ver si efectivamente pues las parroquias de la diócesis aparecían, si era sencillo acceder a ellas, y es muy intuitivo. Yo creo que cualquier persona con total facilidad va a poder realizar este pago, y sin duda ninguna creo que es todo un acierto. Además, creo que es pionera la Iglesia española en implantar un portal de estas características, lo cual, bueno, pues es de agradecer también, ¿no?, que seamos nosotros los primeros que tengamos esa oportunidad en todo el mundo de poder acceder a ello.
César, ¿tú has podido probarlo o no?
No lo he probado. Todavía no. Pero vamos, no obstante, como un poco en línea con lo que se decía antes también del Día de la Iglesia Diocesana, esto es un instrumento muy interesante. Como señalaba Auxi, pues aprovechando las modernas, las nuevas tecnologías, pero un instrumento que tiene que tener una finalidad de fondo y primera, que es concienciar a los fieles cristianos, lo que dice ahí, que la Iglesia ya solo recibe lo que los fieles quieran aportar. Y que tenemos que llegar, y a medio plazo, por no decir a corto plazo, a la idea de la autofinanciación. Porque eso está así recogido en los acuerdos de Iglesia-Estado del año 79, han pasado casi 40 años, y ahí nos hemos comprometido todos a eso. Y cuando digo todos, quiero decir, no solamente las partes que firmaron esos acuerdos, la Santa Sede y los obispos, sino que todo el pueblo de Dios, toda la Iglesia, tenemos que pensar que tenemos que caminar y tenemos que ser corresponsables y caminar hacia esa autofinanciación de la Iglesia. Es decir, que los fieles tienen que mantener a su Iglesia.
No, y eso además va a ser criterio de libertad, sin lugar a dudas. Vamos a ser mucho más libres, parece una tontería, pero vamos a ser muchísimo más libres. Por lo tanto, pues como tú bien decías, César, ese es el propósito y ese es el objetivo, y para eso hay que trabajar, ¿no? Y en cuanto a lo de la página, pues es que la verdad es una actualización en toda regla, yo tampoco lo he entrado, pero sí que es verdad que me han contado cómo funciona, me lo han descrito un poco, necesito tiempo para hacerlo, pero es una actualización en toda regla, vamos, más fácil imposible, O sea, para cometer ese propósito del que hablaba César, más fácil imposible. Ahora falta, pues eso, tomar un poco más de conciencia y también tomar conciencia de algo muy simple, ¿no? A ver, lo del cepillo está muy bien, es muy simbólico, yo creo que tiene un carácter simbólico muy, muy, muy importante, tiene un significado profundo. Pero la Iglesia, como cualquier institución, necesita planificarse. Y el mejor servicio para el mejor sostenimiento de los fines a los que debemos satisfacer, pues necesita planificación. Entonces, hombre, es bueno saber con qué vamos a contar, ¿no? O con qué va a contar, con qué se va a contar para hacer lo que se tiene que hacer. Con lo cual esto racionaliza también, ¿no?
Efectivamente. Bien, pues estos días ha estado por aquí, esta mañana hemos estado en el Foro Nueva Comunicación en Madrid, ha estado por aquí, como digo, el Eduardo Viganó, que es el prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, estuvo primero en Barcelona, después en Valencia, presentando su libro Fidelidad es cambio, la comunicación del Papa, contada de cerca, pues sobre los cambios que ha habido en el ámbito de la comunicación que se están viviendo en la Santa Sede desde la llegada del Papa Francisco. Vamos a recordar algo de lo que decía esta mañana a este respecto.
Papa Francesco è in pubblico esattamente come è nel privato.
El Papa Francisco es en público exactamente como en privado. Es un hombre que no tiene estrategias de comunicación y que de forma natural busca la relación comunicativa.
La percezione della relazione comunicativa. È un uomo che quando si rapporta.
Es un hombre que cuando comunica lo hace pensando en una relación. No es fruto del marketing, es sobre todo un don del Espíritu Santo que él tiene.
Fruto de un grande dono del Espíritu Santo.
Bien, es lo que dice el jefe de la oficina de comunicación, el máximo responsable de la comunicación del Vaticano, que el Papa no tiene nada de marketing. Dice, nos decía esta mañana, como le veis, así es. Y yo, vamos, si tú, María Teresa, pues somos testigos de que así es. Yo creo que efectivamente no hay nada más detrás que lo que nos decía.
Hombre, espero, ¿no?
Cierto, así es.
Es que no. Yo creo que todos en este sentido han sido bastante transparentes.
Sí.
Uno cuando está además tantas horas en los focos de atención, porque, a ver, bueno, igual Francisco habla mucho, bueno, Juan Pablo II también hablaba mucho, Benedicto XVI menos.
Esos buenos tiempos.
Es decir, que cuando ya uno habla mucho, pues se le enfoca mucho, ¿no?
Claro,
y entonces,
claro.
Pues bueno, pues es que lo que vemos es lo que vemos. Yo, fíjate que hace 15 días que tuve la oportunidad de saludarle sin más, porque en esas filas, pues no tienes mucho muchas cosas que decir, y además no te puedes entretener porque detrás hay otro, ¿no? Y no le puedes hacer la pascua al otro. Pero la verdad es que el rostro que le vi es el rostro que le vemos normalmente, ¿eh? Quiero decir que no le vi otro gesto, ni sí, le vi tal como le veo en televisión, la verdad, sí.
Vamos a, antes de terminar, quiero recordar que este fin de semana se está celebrando, desde hoy ha comenzado un nuevo Congreso Católicos y Vida Pública. En esta ocasión el lema es Yo soy cristiano, hechos y propuestas. Vamos a escuchar un poco de qué se está hablando, por qué han elegido este lema este año.
Yo soy cristiano, hechos y propuestas. Un tema que nos invita a manifestar con naturalidad y sin complejos nuestra condición de cristianos, porque los cristianos somos el verdadero rostro de la Iglesia y porque estamos llamados a defender la dignidad de la persona y el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias,
las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección, según nos dice el Concilio Vaticano II. Pues bien, este Congreso quiere manifestar con este título de Yo soy cristiano el sacrificio silencioso de tantos cristianos que en todos los ámbitos, a lo largo de todo el mundo, son perseguidos tan solo por manifestar su fe. Ellos forman parte, desde luego, del rostro sufriente de Cristo.
Bien, así explicaba Carlos Romero, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, la propuesta de este año en la que cuentan, pues como siempre, con mesas redondas, con invitados especiales y con, una vez más, hacer presente que los católicos tienen cosas que decir, en este caso a través de estos congresos que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y que llevan ya 18 años, que parece que fue ayer, ¿no? Pero van pasando los años y yo creo que es una buena iniciativa para seguir estando ahí presentes. Tenemos tiempo para recordar también que Escolas Ciudadanía está desarrollando su propuesta educativa esta semana en Barcelona, la siguiente en Madrid. Vamos a recordar también, estamos terminando ya, que el lunes se clausura Las Edades del Hombre, la exposición Aqua en Zamora. Y como previsiones para la próxima semana, para que lo apunten, si bien les viene, tenemos el martes, por ejemplo, recuerdo que tenemos el comienzo de la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. Se presenta también el informe bianual la próxima semana de el informe sobre persecución religiosa en el mundo que hace cada año Ayuda a la Iglesia Necesitada y que será muy interesante. De él hablaremos, por supuesto, el próximo viernes aquí en la Linterna de la Iglesia. Y también se presenta el libro el próximo martes de un querido amigo de Juan Vicente Bo, corresponsal del diario ABC en el Vaticano, su libro El Papa de la Alegría, y viene a presentarlo a Madrid y estaremos también ahí contentos de poder saludarle. Bien, María Teresa, César, Ausi Rueda, gracias y buenas noches. Hasta la próxima ocasión. Nosotros nos vamos ya, les emplazamos para el próximo viernes. Les dejamos ahora con el partidazo con Joseba Larrañaga. Buenas noches. Doesn't mean you can. Or if you can't make it, gotta lay back and take it like a man. You should live by the golden rule. Stay out of trouble and stay in school. You should never make promises that you can't keep. Eat 7 vegetables a day and get 8 hours of sleep. You should face your fears, embrace your flaws. And if you ask me why, I'll tell you just because. And if you can't make it, gotta lay back and take it like a man. Oh, just because you can doesn't mean you should. Just because you can doesn't mean you should. Just because you can doesn't mean you should. If it won't do nobody.
Faustino Catalina,
la linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.